intercesión para Francisca. Como Tetán, muchísimas veces me he preguntado a mí mismo, ¿por qué encarno en tal o en cual lugar? ¿O qué familia elegimos? En realidad no es tan así. A veces depende del plano físico. Si bien nuestras decisiones para encarnar se deciden en microsegundos, no significa que nos equivoquemos. Generalmente lo hacemos para aprender, para tener determinadas experiencias, siempre para el bien. Lo que no sabemos es qué nos tocará en suerte. Puedo encarnar en una vida con un hermano gemelo. Esto significa que en el plano suprafísico había otra entidad espiritual con la que combinamos encarnar juntos en una misma gestación. No necesariamente. Puede haber otra entidad espiritual a años luz de distancia suprafísica. Y por una causalidad conceptuamos encarnar al mismo tiempo en el mismo lugar. Hay una frase de una alta entidad angélica que dice, todo es por algo. Quizás sí, o tal vez no. Hay cosas que se dan por causalidad, pero muchas también se dan por azar. Pensaréis, no es que todo está dentro de Eón y dentro de Eón no existe el azar. Pero tampoco olvidéis que Eón nos brinda el libre albedrío divino. Y ahí cabe el azar. No es que haya una vida preparada. No, no lo hay. Cuando encarné con Ervina, no me imaginaría que iba a tener un hijo tan noble, tan bueno y tan infeliz en su infancia. De la cual yo misma me hago responsable en el rol de Ervina. Pero dicen de que el buen metal, cuando se templa, no se quiebra. Sino que justamente se transforma en un excelente metal. Y eso es lo que pasó con Seven. Recuerdo que como Ervina había vuelto a lo que llamaban la academia de seres especiales, ya sean mentos o con otras habilidades. Pero había algo dentro mío, como un instinto que me decía, quiero volver al castillo del rey Anán, nuevamente. Algo se debe estar gestando. César, el joven mento que me había acompañado la primera vez, me dijo, señora Ervina, no podemos aportar nada allí y podemos aportar mucho aquí, en el instituto. No creo que pueda aportar nada aquí mientras esté pendiente de lo que podría suceder allí. Como que aquel que está allá más allá de las estrellas me dijera mentalmente, ve, puedes ayudar. Obviamente, no la dejaré ir sola, dijo César, el joven mento, que ya me había acompañado la vez anterior. Y tras larga travesía, nuevamente regresamos al castillo del rey Anán. Tanto César como yo percibimos, cuando llegábamos por el camino principal, que había seres, tanto en el lado izquierdo, que da al espeso bosque, como al lado derecho, que da a las rocas. Gente agazapada. Pero percibíamos amistad. Por lo tanto, estaban emboscados, esperando a otro enemigo. Y le susurré a César. Me imaginaba que algo estaría pasando. De las torres nos reconocieron y abrieron la puerta pequeña. El propio rey, Anán, su esposa, Émeris y Nuria, me dijeron, Ervina, no has llegado en buen momento. Le dije, yo creo que sí. Si puedo aportar algo de mi parte. De alguna manera tengo dotes de mento. Igual que el querido César que me acompañó. Me abracé con mi hijo. Me dijo, madre, repito lo que dicen las señoras, no es momento. Siempre es momento. Comimos, tomamos un zumo de frutas. Hablé con Émeris y con Nuria. El joven César se quedó conversando con Fondalar. Les pregunté, ese personaje que está allí, bebiendo jugo de parra, ¿es un gnomo? Sí, sonrieron, se llama Olafo. Qué interesante. Nunca había visto un personaje así. me explicaran lo que pasaba, de que había un regente que se había apoderado del reino, que antiguamente había pertenecido a la reina Samia, donde Nuria había servido tantos ciclos de su vida. Por algo vine. Aquel que está más allá de las estrellas es como que me conceptúa en mi mente de que algo pasaba. Sé que es poco lo que puedo aportar. Mi mente es pequeña comparada con la de mi hijo, comparada con la de, con la tuya, Emerys, o la del maestro Fondalar, pero quería estar aquí. Pensaréis que soy inconsciente, que tomo decisiones apresuradas, pero estoy más tranquila aquí, ante la inminente batalla, que estando tan lejos en la academia, ignorando qué podía pasar. Cálmate. Cálmate. Todas vamos a ayudar, dijo Emerys. Me comentaron que el guerrero Ligor estuvo al borde de la muerte porque cayó en una trampa y lo acuchillaron, y sus órganos estaban a punto de colapsar cuando el gnomo, ese personaje estrafalario, con unos conocimientos alquímicos, le dio un par de bebidas y lo repuso casi por completo. Pero Aro no estaba con el resto. Se había encerrado en una habitación a pensar. Aranet se acercó y dijo: Ligor estuvo a punto de morir. Ahora está meditando y optamos por dejarlo tranquilo. Me interesó hablar con el pequeño gnomo, que supuestamente era un alquimista. Me acerqué a él y lo saludé. Era bajito y me miró. Sé quién eres. ¿Cómo sabes? Eres la madre de ese joven, de mirada misteriosa. Lo sé. Vi cómo lo abrazabas. Me dijeron que salvaste a Ligor. Así es, dijo Olafo. Así se llamaba el gnomo. ¿De dónde eres? Oh, estuve andando toda mi vida. Mi vida es mucho más larga que la vuestra. Conocí a una señora hace muchísimos ciclos, pero muchísimos, llamada Areca. Areca. Areca es el mismo nombre de una anciana que trabaja con determinadas cosas. Puedes decirlo, dijo el gnomo. Trabaja con plantas sanadoras. La conozco de hace muchísimo, de cuando era joven. —¿Pero qué edad tienes? —pregunté. El ñomo dijo, no lo sé. Sé que a lo largo de mi vida muchos humanos han nacido y han muerto. Quizás sea un don de mi raza tener una vida larga, como tenéis vosotros los mentos. Claro, pero no tan larga. Me comentó, Areca se crió en un valle. Tenía una maestra que se llamaba Felipa. Vaya. Evidentemente todos tenemos maestros. Pero claro, Areca tenía un corazón. Todos tenemos un corazón. Le dije a ñomo. Me respondió, lo digo en otro sentido. Se enamoró de Fidel, un labrador, y se marchó con él, despidiéndose de su maestra Felipa. El hombre poco tiempo después falleció. ¿Y ella no volvió luego al valle? No, me dijo ñomo. Pero supe que la maestra Felipa murió y su hija Casimira fue la nueva líder. Areca llevó semillas de las plantas sanadoras y puso detrás un pequeño huerto. Cuando la conocí, tenía un guilmo que la protegía. Entiendo que luego, cuando el guilmo se fue más allá de las estrellas, tuvo un feroz lobo. Entiendo que eres una anciana. Pero sé que todavía tiene vida por delante. Coméntame eso de la alquimia, por favor. Hay leyendas sobre los ancianos que saben de alquimia, e incluso los que me han enseñado a mí, que jamás voy a dar su paradero porque hay gente que busca poder a través de la alquimia, cuando la alquimia es sanación. Es aprender a ser preparados con plantas e incluso con algunos minerales, en la porción justa, en la porción exacta. Sé que tú conoces al gran maestro Fondalar. Él mismo tenía pequeños polvos sanadores, pero no en la porción exacta como para mejorar los órganos del guerrero malherido. Lo miré y le dije, con todo lo que has vivido, pueden pasar dos cosas. Que seas un tonto. Que no has aprendido nada. O que seas un sabio. Y que sepas muchísimo. Desde su pequeña estatura, Olafo se rió y me dijo, mira, Ervina, ¿sabes lo que he aprendido de esta vida? A disfrutarla. Un poco me molestó su respuesta. Le digo, he pasado por muchísimas cosas. Me he alejado de mi hijo por malas elecciones y por suerte lo he recuperado y he recuperado su afecto. En realidad su afecto no lo había perdido nunca, pero yo pensaba que sí. No era una buena madre. Pero luego es como que hubiera pagado mi deuda con mis actitudes. Pero no considero que uno deba venir al mundo a divertirse. El pequeño ñomo me dijo, ¿por qué no? Porque todo tiene que ser drama. Porque hay una batalla inminente. Y veo que tú te sientas y bebes jugo de parra y comes puerco y no te preocupas por otra cosa. ¿Ah, no? El hecho de que yo llegara permitió que el guerrero Ligur viviera. He salvado una vida. ¿Qué han hecho otros? Más que impacientarse y subir 20 veces por día a la torre a ver si se aproximan los enemigos. ¿Qué ganó con hacer eso? Por eso te diviertes bebiendo. No me hace nada. No soy como los humanos que beben y se caen dormidos. Porque todo tiene que ser de una manera, apreciada Ervina. Porque todo tiene que ser así o no. Porque no podemos divertirnos. Y porque no podemos a la vez comprometernos con la vida. Porque tenemos que tener una manera de ser. Es muy sencillo, le respondí, porque no podemos tener varias personalidades. No nos funcionaría bien la cabeza. No hablo de varias personalidades. Hablo de adoptar distintas actitudes. En este momento, ¿qué gano con preocuparme? ¿Aturdir mi mente? No. ¿Piensas que el jugo de parra la aturde? Para nada. Preocúpate por el ahora. Preocúpate por el momento. Me quedé pensando. Y entendía que a veces me preocupaba demasiado. Recuerdo que una vez Emerys, a quien verdaderamente admiro tanto, me dijo, no, Ervina, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. sin saber lo que va a pasar. Cuando llegue el momento de actuar, actúa. Si no, te desgastas física y mentalmente. Y no sirves para nada, ni siquiera con tus dones. Me acordaba de esas sabias palabras. Ocuparse, no preocuparse. Y muchas veces, en la vida como Ervina y en otras vidas, me he preocupado en vez de ocuparme. No comparto lo de un maestro de luz que dijo, bástale a cada día su afán. Es mucho más complejo que eso, muchísimo más complejo. Pero mi carácter, mi personalidad, mi manera de ser, no me permitiría estar en un sillón tomando zumo de frutas, obviamente sin alcohol, dejándome estar, esperando que los acontecimientos lleguen a mí. Envidiaba la manera de ser de Ñomo, tranquilo, como si nada pasara. Una sola vez lo vi, inquieto, preguntándole a uno de los soldados si su cabra había comido alimento balanceado. Y por dentro me reí, dentro de la tensa situación, esperando una inminente batalla. Se preocupaba por su cabra. ¿Por qué encarnamos donde encarnamos? ¿Por qué encarnamos cómo encarnamos? Por libre albedrío. ¿Por qué encarnamos con determinadas personas? Por libre albedrío. Y a veces lo que planificamos no sale. Porque como dice un excelso maestro, a veces depende de nuestros mayores, los que encarnaron antes que nosotros, y que cuando somos pequeños, nos dicen lo que tenemos que hacer, que no es lo que nosotros planificamos desde lo suprafísico. Si somos estables, tetán y parte física, a la larga vamos a lograr nuestro cometido. Pero la mayoría zozobra en el plano físico, no logrando cumplir con lo que vino a ser. No estoy de acuerdo con la gente que encarna únicamente para pasarla bien y divertirse, porque por otro lado la vida no es así. Veo mucho sufrimiento en muchos lados, mucha inestabilidad psicofísica en muchos lados. Yo no tendría el temperamento de Ñomo de dejarme estar a ver qué pasa y actuar en su momento. Pero estar permanentemente pendiente te desgasta. Te desgasta tu físico, te desgasta tu mente, te carcome por dentro. Y entonces eres una inútil, porque no le sirves a nadie. ¿Y por qué? Porque primero tampoco te sabes servir a ti misma. No es fácil vivir. Pero viviendo, el que presta atención, aprende. Gracias por escuchar.